UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche cayó derrotado 1-2 frente al Fútbol Club Barcelona con un polémico penalti a favor de los blaugranas en el minuto 85. La polémica no solo se quedó ahí, y es que tras ese 1-2 también hubo una protesta bastante entendible del Elche en el área contraria, y es que Jordi Alba golpeaba un centro de Pere Milla que remataba este, que iba a portería, o al menos hacia el área. Una jugada que no vio el árbitro ni el VAR, revisó y no la vio punible, y venía de la polémica que precisamente daba un penalti a favor del Barça por otra mano de Barragán. Aún así, se vio un Martínez Valero lleno, un Elche donde empezó ganando, y por unos momentos de partido fue mejor ante el todopoderoso Barça. Con eso se tiene que quedar Francisco y toda la afición. En el programa de hoy tendremos tiempo, por supuesto, de discutir esta polémica. También repasaremos el resto de resultados y la clasificación, y también diremos qué sensaciones nos dejó el equipo en nuestra habitual tertulia de cada lunes. Para contarle todo esto, a mi lado estará Raúl Martínez y Adrián Caro. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Los goles son como el ketchup muchas veces lo apretamos, no sale y ahora están saliendo todos.
Estamos hablando en este programa de Franja Verde, hoy lunes 7 de marzo de 2022, sobre esa derrota del Elche Club de Fútbol. Un Elche que, como decimos, por momentos fue mejor ante un todopoderoso Barça que venía de golear en sus últimos partidos. El Barça, por supuesto, tuvo la mayor posesión, pero el Elche contuvo a través de esa presión, sobre todo en la salida de balón, tapando a Busquets y compañía, y a un Pedri que no estuvo afortunado. Precisamente su infortunia hizo una asistencia involuntaria a Fidel en el minuto 44 para que los franjiverdes adelantaran justo antes del descanso. Ya en la segunda parte, Xavi decidió hacer cambios y entró Ferran Torres por un Gavi también desaparecido. Precisamente sería el valenciano en el minuto 60 quien aprovecharía un rechace y un Mojica perdido en el área para que rompía el fuera de juego y que hacía las tablas y el 1-1 en el minuto 60. A partir de ahí fue un asedio del Barça. Eso sí, el Elche al contragolpe intentaba causar peligro en la meta de Ter Stegen y tuvo una ocasión muy clara Pere Milla con un paradón del alemán. Fue ya en los minutos finales y empezando a caer el diluvio universal sobre Martínez Valero cuando una jugada en el área del Elche, que parecía aparentemente que no había nada, el árbitro, Hernández, le avisaban del VAR, iba a la pantalla y decretaba penalti por mano de Barragán. La mano de Barragán en la repetición parece clara, extiende el brazo y no deja que llegue el pase, pero parece ser, no está muy claro, pero un poquito sí, que antes de esa mano de Barragán hay una mano previa de Memphis Depay. El mismo jugador holandés transformaría el penalti, 1-2. Y ya en el descuento, la jugada más polémica. Un centro desde la banda izquierda pegó en la mano de Jordi Alba, que estaba extendida, y prohibió que fuera a portería o al menos al área pequeña. A pesar de todas las protestas, el marcador no se movió. El Elche perdió 1-2 y es la primera derrota en casa en este 2022. Aún así, el equipo dejó buenas sensaciones y una afición se fue contenta a su casa a pesar de la polémica. Ya en rueda de prensa salía Francisco, un poco cabreado, normal, y hablaba de lo que se habló al final del partido, de esas jugadas polémicas, tanto en el área del Elche como en el área del Barça.
La sensación, lógicamente, es que jugábamos ante un equipo que no iba a obligar mucho y sabíamos que el trabajo defensivo pues iba a ser, tenía que ser de 10 en todos los aspectos y así lo hemos llevado. Es verdad que no han generado oportunidades porque al final viene el equipo, el Barça viene de hacer el último partido, pues bueno, pues muchísimas ocasiones y muchos goles, equipos de primer nivel. La sensación que me deja el partido es que hemos competido, que hemos querido, que hemos tenido nuestra oportunidad, lógicamente, de habernos llevado a algún punto durante los 90 minutos. Que los penaltis, bueno, pues al final una jugada controlada, el balón viene de rebote y le da Antonio y interpretación del árbitro y del VAR, el penalti. Luego la otra jugada, pues bueno, no hay interpretación del árbitro, simplemente del VAR y ya está. Y no se mira ni siquiera. Bueno, yo al final quiero la honestidad de todo el mundo y creo perfectamente en todo el organismo arbitral, no voy a dudar en ningún momento. Para ganar al Barça tiene que darse todo de cara y hoy en este sentido no se ha dado, así que bueno, toca seguir, felicitar a los jugadores por el esfuerzo, a pensar en el siguiente y listo.
Precisamente de esta polémica también hablaba Pere Milla en Twitter y ponía un vídeo, una repetición donde se veía que tras su ligero remate el balón golpeaba en la mano de Jordi Alba y daba a entender que habían dos varas de medir en este aspecto.
Bueno, ya digo, al final jugadores tan calientes como lo estaba yo también al final del partido, pero ahora hay que ser inteligente y saber quién somos y lo que podemos transmitir. Yo creo que al final nos toca seguir haciendo lo mismo, que intentar sacar nuestro partido adelante, que el VAR y que los árbitros, bueno, pues tengan que hacer su trabajo, que ojalá nos hagamos perjudicados, que ojalá al final de temporada pues estemos igualados en cuanto a esas decisiones de VAR. Ya digo, creo en la honestidad, porque no puedo pensar otra cosa, de verdad. O sea, al final, que piten una mano y otra no, que sea para perjudicar a nosotros, pues entonces había que, a mí cuando me echan, me tiro partido sin jugar, pues ahora había que analizar eso, si ha sido así, que yo no he visto la jugada, no lo sé.
Francisco se quería mojar, pero a la vez no, quería dejar un poco de calma, pero se le insistía en el VAR. ¿Es una herramienta útil? Esto decía Francisco.
Yo ya creo que la primera pregunta un poco iba por ahí, al final respondía que a mí lo que me gustaría que por lo menos también fueran a verlo, si ha habido algo, no sé, es que si no al final, ya digo que es la honestidad de todo el mundo, pero por lo menos que haya esa parcialidad, ¿no? De si se mira un penalti y hay una posibilidad de otro, bueno, por lo menos que lo mire y que como ha hecho en el penalti de ellos, la interpretación luego, pues, la decía también el árbitro, que yo creo que es el que tiene que tomar decisiones. No solamente el VAR, que está cerca siempre de las jugadas, el árbitro.
Otra de las polémicas fue cuando el pitido final, Xavi y Francisco se saludaron y parece que el técnico catalán le recriminó algo. Y es que en el minuto de descuento, Jordi Alba parecía lesionado, el Barça tiró balón fuera y el Elche, que estaba atacando, no decidió devolverlo. Y esto parece que el técnico catalán se lo recriminó. A esto se le preguntaba al almeriense y también por la afición que había llenado el Martínez Valero.
Totalmente de acuerdo, voy primero a esto, fundamental. Yo pensaba que iba a ser al contrario, porque lo vivimos en Copa y lo vivimos, y hoy todo lo contrario, hoy nuestra gente ha estado por encima de los muchísimos aficionados del Barça que han venido. Estamos muy agradecidos a ellos porque nos han ayudado para llegar con opciones al final del partido, a sacar algún punto. Ya digo, muy agradecido. Con respecto a lo de Xavi, bueno, Xavi es un tío respetuoso al máximo, son lances del juego. Simplemente en el minuto 92, Jordi Alba, bueno, pues hacía como que estaba lesionado y realmente yo entendía que no era así, que estaban perdiendo tiempo y yo soy muy deportivo, pero bueno, al final entiendo que tontos no podemos ser tampoco con lo que nos estamos jugando y hemos decidido sacar el saque de banda y finalizar y ellos se han cabreado por esto. Bueno, cosas de fútbol, ya digo, al final. Xavi, tenemos amistad hace muchos años y no, para nada ha pasado nada.
Cerraba así la polémica Francisco con Xavi. Y por último, más polémicas aparte de esto, se va a hablar de todo el programa, Pero una cosa que se tiene que quedar también en Elche, lo decíamos en el sumario, ese buen planteamiento inicial que hizo el conjunto ilicitano, y es que empezó ganando el partido y pudo llevarse algo más.
¿Sabes qué pasa? Que nosotros preparamos un partido, pero es que el Barça tiene tantas virtudes que te va cambiando continuamente el modelo de atacar y te va metiendo más gente por dentro, a la vez te abre y tenemos que ir adaptándonos continuamente, sobre todo en la inicio de la segunda parte, a eso. Por eso nos ha sometido. Pero a nivel táctico y a nivel de esfuerzo, el equipo ha hecho lo que habíamos pedido durante la semana y no puedo reprochar nada, ya digo. Porque al final los goles vienen en una situación casi en un rechace, el primero con Mújica en línea de fondo que evita el fuera de juego. Y el segundo viene como viene, o sea que es verdad que han tenido ocasiones, esto no hay que negarlo. Nosotros también hemos tenido las nuestras, incluso para ponernos 2-0 en el inicio de la segunda parte, de alguna manera. Bueno, ya digo que estoy contento por el rendimiento, pero al final jodido porque nos vamos con una derrota, que es lo que no queríamos. Pero la realidad dice que tenemos que seguir luchando y que desde la humildad, como digo siempre, preparar a la siguiente semana para intentar sacar los puntos necesarios para conseguir el objetivo.
Ya hemos escuchado al técnico Francisco, es momento ahora de repasar el resto de resultados y la clasificación de esta Liga Santander. Para ello ya se incorpora Raúl Martínez. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl, que no se te escuchaba.
Buenas tardes.
Ahora sí. Lo primero, repasar el resto de resultados de esa jornada 27.
Pues vamos a ello, vamos a repasar el resto de resultados de la jornada 27, la cual se abrió este viernes con ese Deportivo Alavés 0, Sevilla 0. Pasando ya la jornada del sábado, se abrió con el Osasuna 1, Villarreal 0, el Español en un duelo clave por la permanencia venció 2-0 al Getafe, un Valencia de resaca tras pasar a la final de Copa consiguió vencer 3-1 al Granada, lo que le costó a los granadinos la destitución de Robert Moreno, y un Real Madrid que remontó 4-1 a la Real Sociedad en un excelente partido en el Santiago Bernabéu, esperando ya el miércoles al partido del PSG. Abriendo ya el domingo, tenemos ese Cádiz 2, Rayo Vallecano 0, un Rayo que sigue en caída libre, el Elche 1, Barcelona 2, que ahora vamos a analizar en profundidad, el Celta de Vigo 4, Mallorca 3, el partido loco de la jornada, y el duelo por la Champions entre el Real Betis y el Atlético de Madrid, que terminó 1-3 a favor de los madrileños. La jornada se cerrará esta noche en San Mamés con el Athletic Club Levante.
Dicho todo esto, ¿cómo está la clasificación?
El Real Madrid sigue líder con 63 puntos a 8 ya de su perseguidor, del Sevilla, que tiene 55. El Barça tiene 48 con un partido menos y los mismos que tiene el Atlético de Madrid tras vencer ayer al Betis. El Elche se sitúa en la 14ª posición con 29 puntos a 5 del descenso, el cual ahora mismo el Cádiz con 24 puntos, le sigue el Alavés con 22 y el colista es el Levante con 18 a la espera de jugar esta noche en San Mamés.
Ya sabemos los resultados y la clasificación, llega el momento de lo más esperado del lunes, la famosa tertulia.
¡Che, árbitro! ¡Eso es penal!
Alcanzamos el ecuador de este programa de lunes, como siempre, con la tertulia, donde debatimos las sensaciones que nos dejó ese último partido del Elche, que no se nos olvide decirlo, la tertulia deportiva más caliente de Radio UMH. Para ello continúa aquí a mi lado Raúl Martínez, y hoy Adrián Caro se ha ausentado, ha dicho que tenía unos problemillas de conexión, bien, lo tendremos por aquí por el estudio, pero vamos ya a comentar ese partido. Raúl, me gustaría que me dieras un titular.
Bueno, un titular es que el Elche plantó cara a un Fútbol Club Barcelona en auge y que el partido estuvo marcado por la polémica. Si tuviera que dar un titular es sería relacionado con el VAR, de el VAR no hay quien lo entienda.
Bueno, también puede ser el VAR ahoga al Elche, ¿no? Sería un buen titular, porque entre la lluvia y el VAR sí. Sería un buen titular para los periódicos. Vamos a dejarlo por ahí, a ver si alguien nos lo vende. Se lo presentaré a Netflix, a ver. Sensaciones que te dejó el partido, más allá de la polémica, que ya hemos hablado y seguro hablaremos. ¿Qué sensaciones te dejó este partido?
Bueno, la primera parte vimos un partido muy disputado, entre un partido igualado con un Elche que salió a morder al FC Barcelona, que intentó tener ocasiones, primero chutando desde la frontal del área, vimos alguna de Tete Morente, vimos algunos acercamientos también por esa banda, con un Barcelona que no hizo una primera mitad buena porque los más brillantes, los que prácticamente conducían el juego, eran Dembélé por banda derecha, y un Frenkie de Jong que tuvo un par de ocasiones que supo interceptar bien el Carvadía, también uno bajo palos que salvó el Elche. Y luego ese gol al final prácticamente de los primeros 45 minutos que daba la ventaja a los visitanos. Y luego ya la segunda parte con la entrada de Ferran Torres sí que se vio un Barça más superior, un Barça que con los extremos abiertos supo manejar mejor el partido, con un Ferran Torres que aprovechó muy bien para marcar esa ocasión del empate. Y luego ya vino la polémica, aunque yo pienso que lo justo hubiera sido un empate, porque el Elche también tuvo ocasiones, tuvo aquella penemilla que realizó un parado en Ter Stegen, tuvo también algún otro remate que se quedó cerca de la portería, así que para mí lo justo hubiera sido un empate. Luego ya a partir del minuto 80 llegó toda la polémica, que ahora analizaremos, pero para mí lo justo hubiera sido sacar un punto ayer ante el FC Barcelona.
Vamos ya al meollo de la cuestión. Dos jugadas creo que definen el partido. Lo primero, penalti a favor del Barça. Hay mano de Barragán, es interpretable incluso porque viene de un rechace, pero yo creo, en mi opinión, igual ahora me vienen las cosas encima, yo creo que Barragán hace el gesto, y el árbitro lo indicaba, de cortar el balón. Mueve el codo y hace que ese balón no llegue de pie. Para mí me parece una jugada absurda, porque Barragán ahí, que el balón vaya hacia atrás, no pasa nada. Es que estaba solo en línea de fondo, no había nadie. Sacar el brazo ahí con lo profesional que es Barragán, a mí la verdad que me deja mucho que desear. Luego, la polémica de aquí, más allá de que pueda ser mano voluntaria o no de Barragán, viene la posible mano que hay de Memphis en el control a la hora de llevarse ese balón. Parece por una toma que sí es, pero por otra parece que no, que no le llega a dar en la mano. Esto me recuerda a gol de Valencia. Cada uno pone la toma que le interesa. No sé a ti qué te parece, Raúl.
A mí me parece, en el análisis de esta mano de Barragán, luego me gustaría analizar también la otra de Jordi Alba en conjunto, que realmente no nos han explicado bien en el VAR lo primero lo que es una mano y lo que no, porque a día de hoy todavía no hay un criterio unificado y de esto se sigue hablando jornada tras jornada tras jornada, y así la polémica va a seguir hasta el final de la liga hasta que se ponga un criterio que de verdad indique este tipo de cosas. Y a mí lo que me parece en esta mano de Barragán, que sí que es interpretable, porque Barragán es cierto que saca el codo, la toma es muy rápida, la jugada es muy rara, no sabemos si lo hace con intención de cortar o con intención de intentar retirar la mano, un gesto involuntario, porque también hay que recordar que viene de un rebote de Memphis Depay, ya si le tocan la mano o no, pues hay varias tomas que se puede interpretar o no se puede interpretar, pero la verdad es que se puede pitar, pero no sé, a mí me parece una jugada un tanto absurda, como tú bien has dicho, pero el meollo de la cuestión viene también luego con la polémica de Jordi Alba. A mí me parece que las jugadas no son tan diferentes, ahora que cuando pasemos a analizarlas.
Vamos a ella, te me adelanta Raúl, no pasa nada. Después de ese penalti que pita Hernández Hernández, tras ser llamado por el VAR, que él en primera instancia no lo interpreta como mano voluntaria, o al menos no ve punible esa jugada, llega la otra, un centro de banda izquierda, Pere Milla creo que llega a rozar el balón, y es Jordi Alba quien está defendiendo al catalán y le golpea en la mano, una mano totalmente despegada. Es verdad que en esa jugada pues no te puedes cortar la mano, pero se dice que una mano despegada, si te da y llenas un hueco, un espacio libre, por así decirlo, tiene que ser penalti. Y vienes encima también de una mano que te han pitado antes por un criterio similar que has pitado penalti, es normal que el Elche se queje.
Sí, aquí vengo yo a donde está el medio de la cuestión. Es un criterio similar. Aquí viene de un rebote de Peremilla que toca en la mano de Jordi Alba. Sí, es verdad que la mano de Jordi Alba va hacia una trayectoria descendente recogiendo la mano, que eso se puede interpretar como que la está retirando, como que puede ser posición natural y no es penalti, pero venimos de lo mismo. Es que viene de un rebote, al igual que la jugada en la que se indica penalti a favor del Barça, también viene de un rebote de Memphis Depay, que realmente ese balón no sabes hacia dónde puede salir, porque al final es una jugada trastabillada, al igual que ha sido la del rebote de Peremilla. Para mí, aquí hay disparidad de criterios. En el momento en el que tú pitas la mano de Barragán, la de Jordi Alba, viendo lo que se está pitando ahora, en otras ligas, en otros tiempos, pues podríamos decir que tal vez no, pero viendo el criterio que se está tomando ahora por el VAR, para mí, si pitas la de Barragán, la de Jordi Alba es perfectamente pitable, pero viendo los criterios, para mí o no pitas ninguna de las dos o las dos son pitables, porque aplicando los criterios que ahora mismo del VAR, para mí me parece que si pitas una tienes que pitar la otra.
Sí, estoy de acuerdo en eso contigo. Creo que son dos jugadas muy parecidas, más parecidas de lo que parece, y al final si te decantas porque una es penalti, vale, me parece bien, pero la otra prácticamente es igual. Ya vienen las dos varas de medir. Mucha gente dice que pues se pita diferente al Barça y al Elche. Lo cierto es que al Barça no le han pitado todavía un penalti en contra en toda la temporada. Yo no creo en manos negras, ni creo en... Francisco también lo decía, él no cree que haya diferentes varas de medir, pero lo cierto es que es una jugada curiosa y que la afición franjiverde cabrea bastante.
Cabría bastante porque no solo ya vienes con ese dato de esto, de que al Barça no le han pitado todavía un penalti en contra, es que te recuerdas la mano de ayer de Jordi Alba que no se pita, y luego yo me puse a pensar y me vinieron partidos atrás cuando en el Madrigal o en un Villarreal-Barcelona hay una mano de Piqué todavía sí, más clara que tampoco se pita. Y aquí ya viene el debate que abrieron muchos ayer de intereses, de que si la Liga se vende mejor con el Barça en Champions, de que si el Barça interesa que esté arriba para pelear un poco al Madrid, que si, pues bueno, vienen todos esos debates. Yo ahí no voy a entrar porque yo ya digo que no creo en conspiraciones ni en este tipo de cosas para la Liga, pero sí que en esta disparidad de criterios pues se puede ver un poco que tal vez sea, entre comillas, un poco más fácil pitar a los equipos grandes que pitar al Elche, a un Cádiz y demás, que vienen quejándose jornada tras jornada de que siempre hay alguna polémica que les viene en contra. Entonces, no digo de que se esté ayudando ni a un equipo ni a otro, pero sí que a lo mejor a los colegiados de España les... Digamos que a los grandes cuesta un poquito menos pitarles a la hora de decidir polémicas.
Bueno, eso ha sido un poco de siempre. Vamos a dejar a la polémica ahí a un lado. Cada uno tiene su opinión, es respetable, siempre que no insulten y se meta donde no se tiene que meter. Lo vamos a dejar ahí el tema aparte. Y vamos a centrarnos un poco en el planteamiento que hizo Francisco. Yo recuerdo, estaba en el estadio contigo, viéndolo como cada fin de semana. Vimos esa táctica, esa presión, que mini presión que hacía el Elche, y bien Boyé o Peremilla, sobre todo el argentino, cubría a Sergio Busquets, le impedía la salida de balón y hacía que el Barça tuviera que buscar a Frenkie de Jong, que conducía, y Pedri, que estuvo un poco más desafortunado, para la hora de crear juego. Y eso, sin duda, creo que fue un quebradero de cabeza para Xavi la primera parte.
Sí, completamente. Xavi también hizo un planteamiento que no es habitual. Bueno, viene siendo en algunos partidos, pero normalmente juega con dos extremos abiertos. Apostó por la entrada de Gavi en banda izquierda, que se vino un poco más hacia el centro. Y ahí parece que le chocaron un poco lo que viene siendo los planes en ese centro del campo al Fútbol Club Barcelona, porque Pedri no estuvo bien. Pedri estuvo todo el rato cerrado, muy bien marcado por el planteamiento que hizo Francisco. Y la verdad es que la presión que hizo el Elche en esos primeros minutos, se vio a un Lucas Boyé, como tú dices, que asfixió a Busquets, un Peremilla que iba a la presión. También en actitudes defensivas, un Mojica que intentaba pegarse todo el rato a Dembélé. Digamos que muy buen planteamiento del Elche en esa primera mitad. Un Aubameyang que prácticamente no se le vio, que el Barça le estuvo buscando por centros, pero el gamonés no tuvo la fortuna prácticamente de rematar en este partido. Así que muy buen planteamiento del Elche en ese sentido, secando ese centro del campo del Barça, que podía ser lo más peligroso. En ataque, salvo, ya decimos, las internadas de Dembélé en la primera parte, no hubo mucho más que que hicieran los culés. Y el Elche muy bien, sobre todo saliendo por las bandas, intentando esas contras por medio de Fidel, por medio de Tete. Y un Boye también que estuvo excelso en defensa, porque hizo un grandísimo partido defensivamente, bajando a defender, recuperar tres o cuatro balones también.
Y también se vio, hablando de Boye, cómo el Elche pegó un bajón cuando el argentino fue retirado en el minuto 65, si no me equivoco, 65-70. Estaba claro que no daba para más, que era lo pactado, pero la salida de balón que te daba Boye y ese oxígeno que le estaba dando a lo largo del partido al Elche, empezó a naufragar. Y ya se vio a un Barça que achuchaba la portería rival y el Carvadía hizo una exhibición de paradas.
Sí, el Carvadía de nuevo fue de los mejores del partido, con una auténtica exhibición de paradas. Ya decimos, una que le sacó a Frenkie de Jong en un mano a mano en la primera mitad, luego en la segunda mitad también hubo unas cuantas en las que pudo el Barça marcar. Ferran también tuvo un par de ocasiones también para poner el 1-2. Fue un asedio del Barça, así que es verdad que Lucas Boye sabes todo lo que te da, los balones que te baja, el juego que te abre, y en la retirada pues estaba claro que se iba a notar, pero al fin y al cabo el Elche de ahí no bajó los brazos. Se vio que intentó buscar el 2-1, se vio también con el 1-2 que tuvo esa de Pere Milla que se paró Ter Stegen, se vio que se lanzó al ataque con todo lo que pudo, y al final es eso, se ve, lo que se sigue viendo es que el equipo de Francisco durante los 90 minutos presiona y juega para intentar sacar todo lo posible del encuentro, y el Elche fue a morir en el partido, fue a intentar sacar todo lo que se pudo, no se pudo puntuar al final, pero demuestra el coraje, la valentía y la rabia que da en este caso perder los tres puntos ante un FC Barcelona al que le has igualado, digamos, en este partido.
Hemos hablado de nombres, hemos destacado jugadores, es momento de elegir al mejor del partido.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Llega el momento de elegir a ese mejor jugador de la derrota ante el Barça por 1-2. Hemos dicho ya nombres, yo voy a poner sobre la mesa a Edgar Badía, que otra vez, como hemos dicho, hizo una exhibición de paradas, a Boye, que dio mucha salida de balón al Elche, y a Fidel, que fue el goleador y también estuvo muy atento en ayudas defensivas.
En este caso, yo voy a ser breve, voy a tirar por Edgar Badía, porque realmente Fidel marcó el gol, pero no se le dio tampoco mucho durante el partido, y Lucas Boye me parece que ha hecho partidos más excelentes y que le podremos nominar muchísimas más veces. Pero Edgar Badía, si no llega a ser por él, si el Barça se te planta 1-3, se te planta 1-4, ya el partido se te va completamente. Lo que mantuvo vivo fueron esas paradas de Edgar Badía, que es lo que hizo confiar hasta el final a los ilicitanos.
Pues premio que se va para portero catalán, uno de tantos, lo va coleccionando ya.
Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar, solo quedó una chica.
Ya acabando el programa, Raúl, ya para que se nos vaya el tiempo, el descenso se acorta, estaba 9, ahora está 5, la semana que viene llega Granada, que es quien marca la salvación. ¿Crees que esta derrota puede servir para seguir con las buenas sensaciones o puede meter mucha presión al Elche?
Yo creo que podemos seguir con las buenas sensaciones porque ayer se peleó hasta el final y a pesar de que se ha cortado con el descenso, ya decimos, por la victoria del Cádiz, el empate del Alavés. Pero al fin y al cabo yo creo que ahora vienen los duros directos, vienen los rivales que al Elche más le interesa puntuar y hay que ir a por todas, hay que ir a por el Granada. Y si sacan los tres puntos, además que el Granada está en racha descendente tras la destitución de Robert Moreno, hay que aprovechar que el equipo está herido y ir a por todas para volver a recuperar esas sensaciones.
Ojalá, ya hablaremos más en extensión en la priva del viernes. Y así llegamos al final de este programa del lunes. Agradecerte, Raúl, un día más pasarte por aquí por el estudio.
Gracias a ti, Ángel.
Nosotros, como decimos, volveremos viernes para contarles esa previa duelo vital que suena ya por la permanencia entre Granada y Elche. Yo soy Ángel Noguera. Que pasen buena semana. Adiós.
Se desliza por la pista. del pecho a tu barriga. Se despista y gira.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.